It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
A 6 de la tarde, tiempo del centro del país. ¿Cómo le va? Buenas tardes. En este día, hoy es jueves, le saludamos cordialmente. En este... no es jueves, es miércoles. Ya queremos que se acabe la semana, pero no. Afortunadamente es miércoles 16 de agosto del año 2023. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos en su hogar, en la oficina, en el automóvil, donde quiera que nos esté acompañando. Esta es la señal del Heraldo Radio y estas son las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Y estas son las noticias al momento. El aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay más opciones en la encuesta para definir al candidato presidencial, por lo que pidió que la gente elija libremente entre él o Claudia Sheinbaum, pero denunció que se está empleando a la Secretaría de Bienestar y a las brigadas para transmitir a la población el deseo del presidente, así lo dijo, de que Sheinbaum sea la candidata presidencial de Morena. Marcelo Ebrard se lanza fuerte contra la dirigencia de Morena y aprovechando por allí, Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Educación Pública emitió un decreto con el que avala los programas sintéticos del nuevo plan de estudios para educación básica, a fin de cumplir con el requisito legal para la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos en las escuelas del país para este siglo que ya se nos viene, el ciclo escolar 2023-2024. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abstuvo de responderles a los periodistas que cubren su conferencia matutina sobre la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, y con la frase de "no oigo" y un chiste, decidió cambiar la conversación. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles se formó la tormenta tropical Hillary. Esto ya lo anunciábamos ayer, ¿eh? Cuyas bandas nubosas provocarán lluvias intensas en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, además de precipitaciones fuertes en Colima, Jalisco y Nayarit. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el pasado 4 de agosto una resolución que entró en vigor este lunes, a través de la cual determina que, ante un cargo indebido o no reconocido, los bancos deben regresar el dinero a los clientes con intereses moratorios. Ya platicaremos del asunto. La verdad que eran muy... cuando uno se equivocaba eran sabrosos y en ese momento te la aplicaban. No dieras tú un cheque malo con que le faltaran 10 centavos porque tienes que pagar una multota y cosas de esas. Pero era al revés. Un día yo le escribí eso a mi banco. Y si nos pasa al revés, ustedes 4 meses y no pasa nada, ni siquiera me contestaron en un escrito, una queja por escrito. Así eran, pero ¿qué creen? La Suprema Corte, y eso está bien, los va a poner ya en orden. Vamos con Giovanna Torres, que tiene más actualización de información para ustedes. Y este punto antes de ir con Giovanna, de verdad me llama mucho la atención y me gusta, digo, reconozcamos lo positivo que vienen de una o de otra cosa, pero nos gusta. Si usted se equivoca, una fortuna. Si ellos se equivocan, ni un disculpe usted. Pero no, ahora sí ya los va a meter ya en cintura la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que esto entró en vigor a partir del pasado lunes y reitero, ante un cargo indebido no reconocido, los bancos deben regresar el dinero a los clientes con intereses moratorios, exactamente como se hacía al revés. Vámonos ahora sí con Giovanna Torres, que tiene información al momento.
Ante la candidatura presidencial de Morena, pidió este miércoles a su partido atender la denuncia que hizo Marcelo Ebrard sobre la falta de equidad en el proceso interno para elegir al coordinador nacional de Morena en las elecciones del 2024. Con una imagen en negro con la frase Lagos de Moreno, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que por 24 horas no tendrá actividades políticas y ni en redes sociales debido a la tragedia de los jóvenes desaparecidos en Jalisco. Los responsables de los tratados fronterizos y de aguas entre Estados Unidos y México determinó que a casi todas las boyas instaladas en el río para evitar el cruce de migrantes está flotando en el lado mexicano de la frontera internacional. Cuestionado sobre el informe, la oficina del gobernador Greg Abbott adelantó que rechazará la solicitud de retirar las boyas sobre el río Bravo. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como muy excesivo el presupuesto de 23 mil millones de pesos que solicitó el INE para las elecciones del 2024 y consideró que podría ahorrarse como 10 mil millones de pesos. E insistió en enviar una reforma constitucional en materia electoral para el próximo año. En Villahermosa, Tabasco, una mujer que estaba aprendiendo a manejar terminó atropellando a su marido y destruyendo varios vehículos en el estacionamiento de un centro comercial. El hombre gravemente lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital de Pemex. Luego de una maratónica audiencia de 16 horas, un juez de control determinó vincular a proceso por el homicidio del empresario Íñigo Arenas Sainz a 6 empleados del bar Black Royce, entre ellas a 4 damas de compañía, un mesero y un elemento de seguridad.
Aquí la información, gracias Giovanna Torres. Son las 6:06 p.m, 6:06, vámonos con la información. Y es que el Servicio Meteorológico Nacional ha informado que la tormenta tropical Hillary, octavo ciclón con nombre de la temporada del Pacífico 2023, se formó este miércoles frente a las costas del Pacífico mexicano y sus bandas nubosas provocarán lluvias intensas en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, además de precipitaciones fuertes en Colima, Jalisco y Nayarit. Atención amigos de Tepic que nos están escuchando allá donde está también la señal de El Heraldo Radio. Tenemos comunicación en torno a esta prevención con Karina García, corresponsal en Oaxaca. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes. Y efectivamente, en Oaxaca hay alerta por las marejadas que provoca la tormenta tropical Hillary en San Pedro Mixtepec. Pues ya se reporta una persona desaparecida que presuntamente se encontraba nadando en la playa. Comentarte también que las autoridades de protección civil señalan que esta tormenta ha dejado vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias puntuales en diversas partes de la costa y sierra sur de Oaxaca. Asimismo, los puertos de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido se mantienen cerrados a la navegación. Y bueno, por otra parte también y en este mismo sentido, comentarte que al menos 10 municipios de la Sierra Norte han sido afectadas por las severas lluvias de las últimas 48 horas. En este sentido, se reportan deslaves, además de encharcamientos en municipios como Santa María, Sogocho, Santa Cruz, Yagavila, Santiago de Otlasco, así como Santa María Yosa. Entonces, pues, las autoridades se encuentran monitoreando también esta zona y, por supuesto, este paso de la tormenta Hillary. Heriberto es el reporte.
Muchas gracias, Karina García. Gracias de verdad por esta información.
Muy buenas tardes.
Hasta luego. Son las 6:09, tiempo del centro del país. Bueno, pues una información terrible, terrible. Así empezamos la semana, la desaparición de unos jóvenes. Y pues ya ayer usted lo vio en redes, lo vio en todas partes. Desafortunadamente le mencionábamos hace 24 horas que habían desaparecido, que ya estaba confirmada la muerte de ellos. Pues después hay fotografías terribles donde están estos jóvenes sometidos, golpeados, y otras imágenes donde al parecer obligan uno de ellos a golpear a otro. Algo terrible, terrible, de verdad, en esta gente deshumanizada. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, demandó al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República a avanzar a las investigaciones de la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, pues mencionó que es un hecho evidente vinculado a la delincuencia organizada. En un mensaje aseguró que se trata de una investigación de competencia federal, pero que como entidad seguirán haciendo lo que les toca. Vamos con nuestra corresponsal, Mayeli Mariscal. Usted la conoce en Jalisco, que tiene más información al respecto. Adelante, Mayeli, buena tarde.
Heriberto, muy buenas tardes al auditorio. Compartirles información que acaba prácticamente de dar a conocer la Fiscalía del Estado. Se asegura un segundo inmueble, esto relacionado con la desaparición de los 5 jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. Hay que recordar, ellos desaparecieron el pasado viernes. Y bueno, de acuerdo a un comunicado que se acaba de emitir, se señala que, bueno, este inmueble se localiza luego de las labores de investigación y se encuentra en la colonia Orilla del Agua, esto en el mismo municipio de Lagos de Moreno, en donde se encontraron algunos indicios, entre ellos manchas hemáticas y también calzado, que mencionan hace suponer que los 5 jóvenes estuvieron en este lugar. Hasta estos momentos, pues se han difundido también algunas fotografías en donde se aprecia el lugar, está bardeado por por ladrillo, tal y como se apreciaba en las imágenes que, bueno, ya fueron difundidas también en redes sociales, en donde se encuentran estos 5 jóvenes que estaban amordazados, hincados, y aparentemente, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, este es el lugar en donde pues se tomaron esas imágenes. Hasta estos momentos, pues solamente se señala de este aseguramiento, y esta sería la segunda finca que está asegurada por parte de las autoridades. Hay que recordar que otra que informó el fiscal el día de ayer, también se localizaron algunos indicios como droga, placas con reportes de robo, armas y demás. En esta solamente se mencionan estos indicios, manchas hemáticas y también calzado con manchas hemáticas, Heriberto.
Sí, pues qué lástima, porque todos nos preguntamos cuando vimos las imágenes de los jóvenes, ¿no? Allá hay una... Había una pared, hay un lugar y con ciertas características ahí como pintado, como no sé, algunas manchas que podrían ser identificables. Tal vez este lugar que estás diciendo, de la información que está surgiendo en este momento. Lo importante ahora, pues, es determinar a los culpables, y aquí hay otra línea de investigación de acuerdo a lo que nos vas comentando. Ahora, ¿qué nos comentas en torno a lo que el gobernador está pidiendo a la población de la región norte de Jalisco, de no temer ante la desaparición de jóvenes en esa zona?
Pues así es, Heriberto, ya retomando finalmente el mensaje que el día de hoy, miércoles, emite el gobernador a través de sus redes sociales. Hay que mencionarlo, él no se había pronunciado sobre estos hechos en sus redes sociales, tampoco habíamos tenido acceso a los medios de comunicación a algún evento donde pudiéramos preguntarle sobre estos hechos. El día de hoy, finalmente, a través de este mensaje, como mencionas, le pide a la población de la región de los Altos de Jalisco mantener la calma. Sobre todo dice que, bueno, ante esta desaparición masiva y todo lo que se ha venido informando al respecto, pues se entendería el temor por parte de estos habitantes. Sin embargo, dice que ya hay un despliegue tanto de elementos de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad en la zona, primeramente para localizar a estos 5 jóvenes, pero también para resguardar a la población. Y hay que recordar que, bueno, este secuestro masivo no es el único que se investiga actualmente. Hay 4 mujeres que desaparecieron en el municipio vecino a Lagos de Moreno, el de Encarnación de Díaz, y pues tampoco hay avances sobre estos hechos. Así es que, pues bueno, este mensaje finalmente se publica ya el día de hoy, y es la postura por parte del gobernador de Jalisco.
Pues ahí está. De verdad, Mayeli Mariscal, como siempre, gracias por la información. Estamos atentos a ello y ojalá es lo que, la única que nos queda, pues esperar que los culpables paguen por este brutal asesinato que nos tiene conmocionados y a lo que reiteramos una y otra vez, no se nos debe de hacer paisaje, no es lo normal, no debemos de vivir así, no es una cosa que todos los días, digo, desafortunadamente ha sido el pan de cada día en los últimos días, pero no es una cuestión a la que debamos de acostumbrarnos. Como siempre, Mayeli Mariscal, saludos cordiales y estamos atentos con más información.
Claro que sí, muy buenas tardes para todos.
Buenas tardes. A las 6 de la tarde con 14 minutos, 6:14, y es que siguiendo con la información de este lamentable hecho, de acuerdo con una fotografía y un video difundidos en redes sociales, así como la identificación hecha por familiares, existen altas probabilidades de que los 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco hayan sido asesinados. Y es que los detalles de su secuestro comenzaron a emerger ya el lunes, cuando en las redes sociales circularon imágenes y videos de las víctimas golpeadas y amarradas. El escenario es una especie de patio y todo transcurre, es a lo que me refiero ahorita con Mayeli, que está diciendo de otro lugar, y todo transcurre bajo el cobijo de la noche. En un video aterrador se puede observar cómo los jóvenes son obligados a maltratarse entre sí, e incluso uno de ellos es presumiblemente forzado a cometer el brutal asesinato de sus compañeros. Y cuando no los 3, los 5 estaban de rodillas con unos ojos perdidos, y se les veía la angustia y el maltrato en los ojos. De verdad, terrible esto allá en Jalisco. Las 6 de la tarde con 15 minutos, 6:15. Tiempo del centro del país. Por cierto, saludos a los amigos de No Media que nos están sintonizando en este instante allá en la Florida, en Texas, en Illinois. Gracias por su preferencia. Con la frase de no oigo y un chiste. El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó responder a los cuestionamientos de los periodistas que cubren su conferencia matutina, quienes le preguntaron sobre la desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, lo que le valió severas críticas en las redes sociales. Como ha ocurrido en otras ocasiones, López Obrador concluyó su conferencia mandando a desayunar a los asistentes al Salón Tesorería del Palacio Nacional, mientras contó su chiste a manera de anécdota, en el que una señora le pedía 200 pesos a su esposo para no ir al mercado, lo que este le respondió con un no oigo, lo que fue secundado por el presidente para evadir pronunciarse sobre el caso de los jóvenes desaparecidos e invitó a unos periodistas argentinos a su conferencia de mañana. Aquí está como lo dijo el presidente López Obrador.
Vámonos a desayunar ya. Están aquí unos compañeros de Argentina. Si vienen mañana le damos posibilidad. Sí, mañana sí estás aquí. ¿Cuándo te vas?
¿Cuándo me voy?
¿Ah, sí? Ah, no, entonces ni mañana. Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo.
En eso quedó, y esto ocurrió pues en la conferencia la mañanera. Por otra parte, mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública pues haya publicado los programas sintéticos del nuevo plan de estudios para educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, cuya aplicación comenzará a partir del ciclo escolar 2023-2024, a pesar de que en el 2022 fue suspendido por una orden judicial. Cabe señalar que la publicación del plan de estudios es el requisito legal para llevar a cabo la entrega de los libros de texto gratuitos en las escuelas del país, y con el cual también queda abrogado el plan de estudios aprobado en el 2017 bajo el argumento de que el nuevo plan prioriza el interés superior de la niñez y reconoce a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de transformación social, lo que nos suena muy bien. Yo me pregunto, bueno, ¿esto antes no pasaba? Pero bueno, aquí está, y creo que todos estamos de acuerdo con que el nuevo plan, y ojalá que así ha sido en los anteriores, y ojalá que sean los que vienen por delante, priorice el interés superior de la niñez y reconozca a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de transformación social. Así está escrito, y también no nos olvidemos, de repente, quienes hemos dado clase en el nivel que sea, pues la mitad del asunto también viene en la casa, ¿no? Los maestros de repente están en una circunstancia donde, bueno, yo convivo con este niño 4 o 6 horas, las que sean, pero la mitad del asunto es de los padres, lo que escuchan, lo que ven en su casa, la congruencia de lo que nosotros como adultos hacemos en la casa, lo que nos enseñan, el famoso asunto que dice mi mamá que no estoy, ¿no? Desde esa, las mentiras piadosas, todo ese tipo de cosas que los niños son unas esponjitas y allí observan. Entonces, pues la aplicación de la SEP, el decretazo para el plan de estudios. Las 6 de la tarde ya con 20 minutos. 6:20 en la capital del país, en esta transmisión que está llegando a ustedes a nivel nacional a través de las frecuencias del Heraldo Radio en La Laguna, en Chilpancingo, en Oaxaca, en Mérida, en Tampico, en toda la Unión Americana, también decíamos a ustedes de Nuevo Media, gracias por su compañía y gracias a los amigos de Guadalajara y de Monterrey. Bueno, este miércoles la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, pidió a los habitantes del estado que donen los libros de texto de la SEP de los ciclos escolares anteriores para que se utilicen este año en lugar de los que repartirá el gobierno, dijo del presidente López Obrador. Sí, nos preguntábamos, bueno, y por lo pronto, ¿cómo le van a hacer? Y de verdad recordábamos, bueno, quienes fuimos niños en los 70, que nos decía no maltraten sus libros porque esto los van a utilizar otros niños, etcétera, etcétera. Y sabe que siempre me quedé con eso y nunca nos lo pidieron. Esto ocurrió en los 70. Ahora le están pidiendo a la gente, oigan, los libros de texto del año pasado, por favor, regrésenlos, es decir, los chavos de sexto año que ya están en secundaria, regresen los libros, los de que están en segundo, regresen los de primero, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa. Federico Guevara, corresponsal de Heraldo Media Group en Chihuahua, tiene más información. Adelante, Federico, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, como tú bien acotas, en estos momentos en el estado de Chihuahua, después de un análisis, una investigación corta por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura aquí en Chihuahua, pues cayeron en la realidad de que si bien no se sabe si va a durar este impasse o no, producto de este amparo y producto de este rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos, pues la gobernadora del estado hizo un llamado técnicamente de auxilio para ver si los padres de familia, dentro de sus pertenencias, tienen libros de texto para poder ser recolectados. Para tal efecto, la gobernadora abrió varios puntos en donde se van a estar recibiendo libros de texto en cara pues, a lo que puede ser a partir del 21 de agosto, se van a estar recibiendo estos libros en cara a lo que pudiese ser un desabasto o un déficit de libros de texto. Escuchemos lo que comentó la gobernadora del estado, María Eugenia Campos.
Les pido a todos que nos unamos, que trabajemos juntos como sabemos hacerlo en dos acciones específicas. La primera, necesitamos de su ayuda urgente. Busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores, libros que ya no usen. Compártelos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos.
Y de esta manera, el Estado se está anticipando a lo que pudiese ser un desabasto de libros de texto en la entidad ante este impasse y en lo que dure esta deliberación, si se van a aceptar los libros de texto gratuitos aquí en Chihuahua o no.
Federico, y luego el problema está en, ¿podrán regresarlos? ¿Habrá voluntad? ¿Quieren hacerlo? Y después, si no pasa, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Nos vamos con unas copias o cómo le vamos a hacer, no?
Ese es el problema, y la realidad es que, vamos, son libros que no se sabe en qué condiciones estén, porque claro, muchos de ellos les retiran hojas, están rayados, en fin. Pero invariablemente, pues después de que se generó este amparo en contra de los libros de texto, pues están tratando de dar ciertos pasos para evitar lo que a todas luces es predecible, falta de libros de texto.
Exactamente, bueno, ahí están. Pero la gobernadora ha dicho que pues no los va a repartir, o sea, los que el gobierno federal aquí está la partida para Chihuahua, ella dice que no se van a distribuir, ¿no? De allí nos viene el problema, ¿no?
Efectivamente, ese es el origen. Pues, y también mucho porque se ha politizado.
Exactamente, eso ya. ¿Y sabes cuál es el problema, Federico? Estoy hablando con Federico Guevara, corresponsal del Aldo Media Group en Chihuahua. El gran problema es que los que la van a pagar serían los niños, caray.
Efectivamente.
Así es. Sí, 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 o sea, ellos son los que al final de la historia no tienen el libro, uno rayado, uno osado, exacto. ¿Y cómo están? Hay que recordar cuando éramos niños, ¿no? Cómo terminaba el libro, ¿no? Las mochilas, etcétera, etcétera, doblado, arrancado, como dices, rayoneado, usado también, se ponen apuntes ahí encima. Pero bueno, Federico Campos, como siempre, un abrazo y estamos en contacto.
Gracias, estamos en contacto y buenas tardes.
Vamos a ir a una pausa, de regreso tenemos para ustedes también, hay asuntos de este libro de texto, pero en Durango, y también tenemos para ustedes información en torno a la diputada de Morena que se ha sumado al rechazo de los libros de texto gratuitos para comentarles de este mismo asunto. Mensajes, no se vaya, continuamos con más a través de este espacio en El Heraldo Radio a nivel nacional.
Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
CAT promedio de 31.7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto.
Ram 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrénala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram, a todo con todo.
¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote, Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
Faltan ahora 29 minutos para las 7 de la noche, 29 antes de las 7 de la noche, a través del Heraldo Radio Noticias de la Tarde para usted. Nos preguntan en redes de que hay una marcha, ya les informaremos, hay un bloqueo en Eje Lázaro Cárdenas a la altura de Bellas Artes, ahí enfrente del Palacio de Correos, colectivos feministas están allí y ya no pasa nada. Nadie, antes de llegar a Garibaldi, quien conozca en la capital del país, estaremos informándoles y utilice por favor vías alternas. Está parado esa parte del país. Tengo la línea telefónica al doctor David Coronado, integrante del Comité de Análisis de Desaparición de Personas y jefe del Laboratorio de Violencia de la Universidad de Guadalajara. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, al contrario, Heriberto. Un placer estar aquí, aunque el tema es tan terrible,
sí,
que bueno, pero estamos aquí a abordarlo.
Exactamente, o sea, quisiéramos preguntarle, señor, dígame cómo está el turismo, las bellezas, qué otra cosa hay, que hay muchas, que Jalisco tiene mucho que dar, es la identidad nacional, en fin, presumimos a Jalisco y es una verdad en otras partes del mundo, etcétera, etcétera, pero hoy tenemos que hablar de ello y ni modo, tenemos que entrarle al tema, doctor, porque pues nos comunicamos por usted por el asunto de las desapariciones en Jalisco. Vemos nosotros una crisis de seguridad sin respuesta.
Sí, mira, hace un mes hablábamos de 8 personas desaparecidas de un call center. Uh-huh. Hace 15 días hablábamos de chicas. 4 muchachas, que 3 de ellas habían sido levantadas y una cuarta fue hermana de una de las levantadas. Van a su casa con armas largas y también la secuestran, ¿no? Uh-huh. Y hasta la fecha no hay ninguna noticia de ellas.
Exacto, porque por lo de estos muchachos parece como si eso ya se olvidó. Y créame, por ejemplo, en este espacio le preguntamos a nuestro corresponsal, ok, si estos, y digo, ya nos estás informando, bueno, ¿y las chicas? No sabe nada.
Nada, nada, nada. Parece que por allí hay amenazas y por ese motivo no han antepuesto una denuncia formal dentro de la fiscalía, pero de ellas no se sabe nada. Mira, hay casos en los que las familias prácticamente son desaparecidas porque alguien antepone una denuncia y les han pedido que no lo hagan. Entonces, pedido entre comillas, ¿no? O sea, les han dicho que no hagan ninguna denuncia y entonces
Pues y la tragedia crece, doctor, ¿no? Ya no tan solo la desaparición de ese integrante, sino también amenazan a toda la familia con represalias, ¿no?
En efecto, sí. Y entonces lo que hace la familia es que simplemente no antepone ninguna denuncia, ¿no? Hay casos en los que, no lo han hecho, ¿no? Y entonces eso implica, en términos de datos, que pues no aparecen en los datos oficiales, ¿no? Pero sin embargo, en la realidad, es algo que está pasando todos los días, ¿no? Ahora este suceso que nos ocupa desde el viernes lo levantan, el sábado anteponen la denuncia, el domingo esto se hace noticia nacional, el lunes ya es internacional, es básicamente un sistema, fíjate, de levantar muchachos, en la total impunidad, es una constante que se presenta aquí en Jalisco. Hay una total impunidad para las personas que desaparecen, de hecho, a otras más. Uh-huh. Simplemente no hay investigación al respecto. Y no solo en este caso. Quienes hacen las investigaciones son los padres, las madres especialmente de familia. Pues es un problema enorme, ¿no? Es un problema de corte social. El terror que se difunde es enorme. Ya viste los videos que aparecen en el blog del narco, terribles. Las fotografías que se están difundiendo. Entonces, no hay ninguna duda de que han sido asesinados, ¿no? Pero la manera como lo fueron es especialmente cruel, ¿no?
Claro.
Porque se obliga a uno de ellos, ¿no? Entonces, esa crueldad implica terror, implica mucho miedo por parte de la población, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Los ojos de estos chicos, nos dicen tantas cosas: sometidos, humillados, torturados, vejados. ¿Qué clase de gente es la que hace eso, ¿no? ¿Qué clase de gente es la que está cometiendo eso?
Sí, mira, quienes hacen esto tienen varias características, ¿no? La primera es que pertenecen a un orden organizacional. Uh-huh. Ellos son sicarios, ellos son los ejecutores del crimen, ¿no? Pero entonces pertenecen a un sistema jerárquico. Y ese sistema jerárquico implica obediencia, ¿no? Uh-huh. Pero además de este sistema jerárquico que les exige obediencia, implica la separación entre los propios que son los amigos, los cuates que están en junto con ellos, uh-huh, y los ajenos. Y los ajenos somos prácticamente, Heriberto, todos, ¿eh?
Claro.
O sea, todos somos los ajenos porque si hay por ahí alguna orden que se diga, desaparece a Heriberto, cuidado contigo, ¿no? O desaparece a David, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, cuidado contigo porque estás en serio peligro, ¿no?
Claro.
Y esa separación entre propio y ajeno es terrible, ¿no?
Y ya no, pero tan solo la persona señalada, regresamos a lo que está comentando en este momento, doctor, el entorno, los amigos, el que denuncia, el que busca, esas madres que también han sido asesinadas, madres que buscaban a sus hijos, pues también han sido asesinadas, caray.
Sí, y junto con ellas, hermanas, hermanos que le dicen, bueno, si tú denuncias, entonces sigue tu siguiente hijo, ¿no? O tu siguiente hermano. Fíjate que tengo una entrevista de un muchacho que lo entrevisté aquí en el Palacio de Gobierno de Jalisco. Entonces él denuncia, viene porque dice, fueron los soldados los que levantan a mi hermano en Villa de Purificación aquí en Jalisco. Pero entonces ya viene, pone la denuncia y al paso del mes también a él lo desaparece, ¿no? Eso es terrible porque estás hablando de ese sistema de impunidad, de corrupción que no hace nada por la justicia, ¿no?
Pues
ese es signo de igualdad, de justicia, de libertad, pues claro que no existe, ¿no?
O otros casos, ¿no? También quienes asisten, osan asistir al velorio y al entierro.
Ajá.
Allí también se ha visto que son sacrificados o levantados y regresamos en una espiral que no le vemos fin, no le vemos fin, ¿no? Y es un temor, ¿no?
Y mira, Veracruz y Jalisco están, en este caso Jalisco es el primer lugar en desapariciones en México,
sí.
No obstante que el gobierno del estado ha estado limpiando las bases de datos y de 16,000 desaparecidos las ha reducido a 14,072, una cosa así. Ajá. Que han sido con base en el oficio de las del manejo truculento de los datos, ¿no? En el comité hemos llevado seguimiento de esto y hemos dado cuenta de que de plano en México, en Jalisco, desaparecen a los desaparecidos, ¿no? Es terrible, es muy triste, ¿no? Y la impunidad sigue engallada, ¿no?
Entonces, a maquillar los datos, ¿no? Para que no se sienta que son tantos.
En efecto, y que entonces Jalisco baje los índices de violencia, no sé con qué fin, ¿no? pero bajan ese índice de homicidios, de desapariciones, de fosas clandestinas y bueno, el sistema de seguridad no actúa, ¿no?
Doctor, ¿alguna luz? Exacto. ¿Alguna luz, algo que se vea, alguna estrategia que usted sepa que alguien se está ocupando de ello, ya viene, están pidiendo asesoría a otras gentes, o nada más, digo, ahorita la declaración que dimos es de que el gobernador dice pues que intervenga también el gobierno federal, ¿no? Eso daría, suponemos, fuerza más a esto, ¿no?
Claro, sí, fíjate, pero bueno, en este caso la Guardia Nacional no es óbice de seguridad, ¿no? Bajo la consigna de pues sigue el sistema de impunidad, sí. Sigue el sistema de corrupción, de injusticia, y me parece que en esa vertiente, esa misma vertiente del gobernador que señala que no están desaparecidos, sino que son ilocalizados. Un término que quién sabe dónde lo sacó. Bajo esa misma vertiente me parece que poco se puede hacer con ese tipo de asesorías, ¿no? Más bien, los sistemas de seguridad deberían de funcionar. Pero sin embargo, mira, estamos en un problema, en una espiral, como bien lo mencionaste, en una espiral que no tiene solución, ¿no? O sea, una espiral que requiere de esos recursos del narcotráfico para poder subsistir, ¿no?
Y la impunidad, ¿no, doctor? La impunidad, ¿no? Porque ¿por qué lo hago? Pues porque puedo y porque regularmente no me va a pasar nada.
En efecto, así es. Sí, pues carpetas hay 7, 9 carpetas, sí. 14 a lo sumo, y pues son, si aceptamos los datos del gobierno, son 14,000 desaparecidos.
Así,
¿no?
Es, y de repente...
Es 0.01%, ¿no?
Claro, porque de repente el funcionario dice, no, ya están en las, ya estamos investigando, tal, pero ya no queremos que investiguen, queremos que agarren a los culpables y que el delincuente vea que si la hace, la va a pagar, ¿no? Tendrá que pagar a la sociedad, a las autoridades, y que no va a andar tan campante, ¿no? Hasta en cosas pequeñas, ¿no? Cuando detienen a un delincuente, de repente, digo, cuando vi otra clase de delincuentes, de repente, allá en Cancún, cuando detiene un taxista que estaba paleando un auto que ni Uber era y bajando a dos turistas aterrorizadas, hasta riéndose cuando los detuvo, riéndose a nivel de que, ¿saben qué? No importa que nos detengan, al rato vamos a salir.
Sí, así estamos, mira, es terrible, es esa manera de ver a la justicia, de ver al sistema de seguridad, de ver al sistema de derecho bajo esa perspectiva, ¿no? Impunidad y corrupción. Entonces, me parece que por allí debería de empezarse esta nueva plataforma. Pero fíjate que habría una propuesta, ¿no? Y la propuesta es que bueno, con estas disociaciones que ustedes empiezan a que están abordando constantemente, bueno, planificar otra cosa, ¿no? Otra cosa que se salga en este proceso de efecto causa en el que estamos metidos, ¿no? Así causa, la corrupción, efecto, la impunidad. En fin, me parece que estamos en una espiral que no tiene salida.
Por desgracia, no. Doctor David Coronado, integrante del Comité de Análisis de Desaparición de Personas y jefe del Laboratorio de Violencia de la Universidad de Guadalajara, también otra de las grandes escuelas del país, la UDG. Gracias por estos minutos, por abrirnos el panorama, por compartir esta experiencia, y estamos en contacto si no lo permite.
Claro que sí, Heriberto, ha sido un placer. Muchas gracias, lástima por el tema.
Sí.
Pero hay que abordarlo, ¿no?
Hay que abordarlo.
Y felicidades por esa forma de hacerlo.
Aquí está el micrófono, señor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. 6:43, tiempo del centro del país. Heraldo Noticias de la Tarde para ustedes. Tenemos a Isidro Corro. Nos preguntaban qué estaba ocurriendo en la zona del Eje Central, a la altura de Bellas Artes, un poquito antes de Garibaldi, la capital del país. Él tiene la información. Isidro, buenas tardes. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Efectivamente, aquí les tenemos la respuesta a lo que ocurre aquí en la esquina del ex central 5 de mayo, a un costado del Palacio de las Bellas Artes. Hay un bloqueo de un grupo de mujeres quienes exigen a las autoridades les permitan vender su mercancía en la vía pública. Son cerca de 15 mujeres, mantienen cerrada la circulación del eje central, que en estos momentos se encuentra convertido en un gigantesco estacionamiento, esto para quien viene de Izazaga con dirección hacia la zona de Garibaldi. También se encuentra cerrada la vialidad de Avenida Juárez, no podrá pasar a sus amigos si vienen de Valderas y se dirigen hacia la Torre Latinoamericana. Esas personas se encuentran en ese punto manifestándose, ya hubo un conato de golpes, un hombre pasó por este lugar, le reclamó que se quitaran, lo que originó que recibieron algunos golpes, nada grave, se fue por su propio medio esta persona, y las personas continúan cerrando exactamente este lugar. Aquí la alternativa, Heriberto, hay que utilizar la zona de Reforma, de hecho este punto está siendo canalizado toda la carga vehicular que para quien viene de Fray Cerón tiene que ir con rumbo hacia la zona del Eje 1 Norte. Ahí tenemos un operativo por parte de elementos de tránsito, repito, la opción sería utilizar Reforma. También tenemos, aunque un poco retirado, Congreso de la Unión para quien abandone el viaducto y eso con rumbo hacia el norte de esta Megalópolis. Una tarde nublada, una tarde fría, 17 grados marca la temperatura, ya dejó de lloviznar exactamente en toda esta zona.
Exactamente.
Lo que tenemos en estos momentos.
Oye, un dato nada más, estaba lloviznando en esa zona, venimos también de ahí del centro de la capital. Un dato, las escuchamos que están hablando, etcétera, etcétera. ¿La presencia de alguna autoridad con eso se quitarían o de plano vamos a tener que escuchar sus reclamos, que pueden ser los más importantes, justos, pero el perjudicar a otros es donde tiene un signo de interrogación grande, Isidro?
Efectivamente, están esperando que llegue una autoridad y ya estoy explanada de Bellas Artes.
Ya. Se ha perdido la comunicación, no tenemos bien Isidro Corro, pero bueno, el otro reporte lo tendremos al tanto, pero hombre, ahí hay un problema gravísimo en este momento de tránsito. Esto empieza a paralizar toda la ciudad o esa parte de la ciudad por el centro. Es terrible, ¿no? 6-8 carriles no le sirven de nada. Lo que es ahora, lo que antes era San Juan de Letrán, hoy el eje Lázaro Cárdenas. Gracias, Isidro Corro. 6:45 de la tarde. 6:45 a través de El Heraldo Radio. Vamos a continuar con más información. Vamos ahora con Ignacio Mendívil, y es que analizan libros de texto en Durango. Supervisores serán clave en este programa educativo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo desde Durango Capital con la siguiente información. La supervisión escolar es el puente de acción que brinda el servicio educativo a la niñez y a la juventud duranguense. Esto, pues, estará contando con todo el respaldo del gobierno del estado, así lo dio a conocer el secretario en la entidad, Guillermo Adame Calderón, al reunirse con el cuerpo de supervisores de educación básica en la entidad sobre el inicio del próximo ciclo escolar 2023-2024, y dijo que la estructura de la supervisión escolar es el andamio en el que se soporta la planeación que realizamos y los que lleva a cabo en cada una de las aulas, dijo el secretario al llevarse a cabo el análisis de los nuevos libros de textos, en el que a través de mesas de trabajo y dinámicas 525 supervisores participaron, tanto de Durango como de la comarca lagunera. En este sentido, el secretario de Educación en la entidad invitó a los docentes a evitar acciones nocivas arraigadas en la supervisión escolar, detalles que se necesitan romper para colocar a Durango dentro de las mejores en calidad académica a nivel nacional. Lo anterior tendrá como finalidad brindar a los estudiantes un servicio educativo con equidad, inclusión, participación e igualdad a través de una gestión educativa centrada de manera holística en la persona. Adame Calderón, o sea el secretario, hizo énfasis en corregir lo que sea necesario y evitar la simulación, por lo que manifestó estar vigilante para que el servicio educativo sea realizado con eficacia, ya que esto es parte de la recuperación de la rectoría del estado. Así lo dio a conocer en entidad el secretario de Educación. Desde Durango les informa Ignacio Mendívil.
Gracias, corresponsal de Heraldo Media Group. 6:47, tengo la línea telefónica de Adela Ramos, diputada de Morena, y como dice Jesús Martín Mendoza, súbale al volumen, por favor. Tengo, ya les digo, a esta diputada que se suma al rechazo de los libros de texto gratuitos en una postura muy interesante. Diputada, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy gentil por tomarnos la llamada.
Buenas tardes, Heriberto, qué gusto, a tus órdenes.
Muchas gracias. Oiga, pues esta postura de los libros de texto y el apoyo que ha tenido otras bancadas, pues nos llama mucho la atención. Y bueno, todo es cuestionable, todo puede ser mejorable, hay cosas buenas, hay cosas interesantes, etcétera, etcétera. Pero el que usted venga, lo que nos extraña a todo México, es que usted venga de la bancada de Morena, quienes en su generalidad apoyan estos libros de texto. Pero usted lo ha rechazado, diputada.
Pues no debe sorprender, porque Morena fue creado como un instrumento de lucha para romper los vicios.
Sí.
Y yo estoy cumpliendo con eso. Yo no tengo la culpa que sea la única que venga de esencia, porque pues yo hay un sentido común y una lógica porque los demás no defienden.
¿Y en el caso de usted? ¿Cuál es su lógica, diputada?
Pues yo vengo de esencia, vengo del trabajo, de la lucha social, o sea, yo no he pertenecido a la clase oligárquica de siempre.
Uh-huh.
Yo subí con puro trabajo, incluso tuve que luchar contra el partido para defender mis derechos, porque pues son otros datos, ¿no? Entonces, por ahí de que no debe sorprender, porque realmente es el papel de Morena.
Así es. Diputada, referente a su... nos encantaría saber de su perfil profesional. ¿Usted qué ha hecho? Digo, ahorita está usted de diputada y es muy interesante el trabajo legislativo, pero ¿a qué se ha dedicado usted, diputada?
A temas legislativos, en el tema indígena, tema educativo, en temas también del campo.
Sí.
Hemos hecho varias iniciativas, solamente que pues no pasan, obviamente, porque hay
consigo
de servilismo para que pueda pasar. Sin embargo, hemos hecho una ruta de auditorías también en infraestructura. Soy secretaria en infraestructura. Estoy en la Comisión de Vigilancia, que también me fue retirada por cumplir con mi trabajo, y en la Comisión de Educación. Hemos trabajado en varias áreas, en mesas de atención, hemos creado mesas de trabajo en varios estados, también buscando gestión y cómo dar resultados más que nada.
Oiga.
Pero sí soy maestra de vocación, de vida, más de 25 años de servicio frente al grupo, o sea, no he sido de burocracia, yo he sido maestra de aula.
Eso es lo que le quería preguntar. ¿Usted conoce? Rural. ¿Conoce la problemática? ¿Usted ha tenido a niños a los que le tiene que enseñar?
Toda mi vida he trabajado como maestra frente al grupo, por la lucha sindical, defendiendo siempre la educación pública. Esto es lo que me llevó hasta la Cámara.
Sí.
Me forjé en las calles, me forjé defendiendo siempre la justicia.
No
ha sido adverso.
Una trayectoria amplia, social, de lucha. Pero sobre todo, a ese punto nos llamó mucho la atención. Usted sí ha dado clase allí, usted ha estado en el aula, usted sabe de lo que necesita el niño, el padre de familia, para apoyarlos y sacar adelante a nuestra infancia, ¿no, diputada?
Sí, sabré yo. Yo trabajé en la selva, yo sé lo que es caminar 2 horas para llegar a la escuela, sé lo que son las carencias, lo que di clases debajo de los árboles, donde en las piedras se sentaban los niños,
uh-huh.
Sé lo que es luchar por tener un libro de texto. Mi plazo está en telesecundaria, sin embargo también doy clases en primaria, en todos los niveles, ¿no?
Sí.
Tengo maestría en pedagogía y doctorado en educación, y pues siempre fui maestra rural. Frente al grupo ahorita pues estoy con licencia.
Maestría en pedagogía, doctorado en educación, para nosotros... diputada, pues una voz súper autorizada. Y entonces... coméntenos así un pequeño resumen, ¿no? De esta postura de los libros de texto, ¿no?
Pues para empezar hay una inconstitucionalidad, no están apegados al artículo 3, se perdió la laicidad, se perdió la obligatoriedad, la gratuidad pues todavía no sé, ¿verdad? Por ahí va mi tema, ¿no? De realizar una auditoría, que se audite el proceso, cómo fueron elaborados, pero en el artículo 3 de nuestra Constitución, en el párrafo 9, nos indica la letra que la educación debe ser libre de toda doctrina, de todo dogma, que no debe haber fanatismo. Y pues lo que yo voy viendo aquí, el problema en sí no son los libros como objeto, sino el trasfondo, lo que muy difícil puede ver un padre de familia, lo que muy difícil puede ver tal vez inclusive un maestro. Pero nosotros que sabemos, somos pedagogos, sabemos de didáctica, de filosofía. Entonces, vemos el trasfondo, ¿no? Desde que leemos un contenido vemos el trasfondo. Y pues yo he visto mucho fanatismo, he visto mucha inducción a un dogma, a una doctrina, y que se va sesgando los derechos de la libertad, de la autonomía. La educación es el desarrollo pleno de las facultades del ser humano, y aquí pues no se ve un desarrollo, sino que más bien se limita.
Pues sí. Oiga, ¿alguna amenaza? Digo, por una parte apoyo de otras bancadas, pero ¿amenaza dentro del grupo al parlamentario al que usted pertenece?
Pues yo te decía que he tenido apoyo de muchos compañeros diputados, pues son 500 diputados. Obviamente hay situaciones como usted ve, ¿no? Como es hoy en día, ¿no? Quien no piensa igual, pues estigmatiza, se sentencia o se exonera. Aquí si se aplaude, se exonera. Y si uno piensa con la razón, pues se inconforman, ¿no? Se causa incomodidad. Yo he señalado la forma irreflexiva de las autoridades educativas y he pedido que se revisen los libros, pero que se revisen realmente no con simulación, no lo que se está haciendo, porque hoy el objetivo de la educación se basa en un criterio emancipador, en concientizar sobre clases sociales, que no es apto para un niño. No se cuida la edad. Nosotros, porque fuimos colonizados, eso es histórico, y se invita o se incita a desechar el capitalismo por ser producto de colonización. Pues un niño de primaria, ¿cómo vamos a estar induciendo a todo ese encono, ¿no? Estar en contra del capitalismo. Entonces, en aras de un interés político, se han desvirtuado, se han desfasado los conceptos, hay un desorden conceptual, no hay una estructura pedagógica, no hay una lógica didáctica.
Gracias.
No hay un método científico.
Gracias, de verdad, diputada Adela Ramos de Morena, sí. Estas palabras. Vamos a pausa y regresamos con más.
Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
Son las 7 de la noche en punto, 7 de la noche en punto en la capital del país. Noticias de la Tarde a través del Heraldo Radio. Qué buena entrevista, bueno, qué buena charla tuvimos con esta diputada Adela Ramos, anótela usted. Le sabe al tema, luchadora social, metida, mujer palante, diputada, pero además nos lo dijo, yo he dado clases debajo de los árboles, ahí donde los niños sienten en las piedras, he ido para ir a dar clase 2 horas, ese México existe, ¿eh? Y nos lo dice, yo he estado allí 25 años dando clase, y aparte tengo una maestría, o sea, no solo la licenciatura, sino tengo una maestría en pedagogía y un doctorado en educación, o sea, le sabe al tema. Y ella dice, pues así nada más del repaso, luego nos damos cuenta de cuando llevas tendencia. Qué interesantísimo, ¿verdad? Bien, nos ganó la guillotina, pero fue una charla muy interesante con ella, que dice, bueno, pues me están apoyando, pero aquí yo tengo un compromiso. Y ayer escuchábamos cuando lanzó la crítica, dice, yo tengo un compromiso, pero con México. Qué bien, ¿no? Y si está dentro de Morena, dice, no, Morena sí le entra la lucha social. Entonces, algo está pasando por allí. Dice, yo no tengo la culpa de Hegel. Se haya desvirtuado como por allí o no hacer su trabajo como debería, etcétera, etcétera. En fin, las 7 de la noche con 1 minuto, 7:01 a través de el Heraldo Radio. Queremos saludarles a ustedes. Nos han preguntado también en torno, hubo un intento de asalto a un automovilista sobre el periférico a la altura precisamente de Alencastre, allí cerquita de donde está Lomas de Chapultepec por Los Pinos, en la capital del país, y al rato tenemos más información para ustedes. Ya hay vigilancia, lo que ocurre, hay vigilancia allí en la zona de la Miguel Hidalgo, pues para que esto no ocurra. Y es que siempre se da, cuando uno va circulando y ven los asaltantes que hay un lugar que está estacionado, pues hombre, siempre ocurre ello. Vamos con un resumen al momento de lo que ocurre en México y el mundo. entrevista con El Heraldo Radio, el integrante del Comité de Análisis de Desaparición de Personas y jefe del Laboratorio de Violencia de la Universidad de Guadalajara, David Coronado, reconoció la crisis de seguridad que vive Jalisco, la cual se agudizó con la desaparición de 5 jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, de quienes, dijo, lamentablemente fueron asesinados, y alertó una gran impunidad para las víctimas de desaparición forzada en la entidad, la cual advirtió vive una etapa de terror. Así lo dijo el doctor David Coronado.
Pues es básicamente un sistema, fíjate, de levantar muchachos en la total impunidad. Es una constante que se presenta aquí en Jalisco. Hay una total impunidad para las personas que desaparecen, de hecho, a otras más. Uh-huh. Simplemente no hay investigación al respecto. El terror que se difunde es enorme. Ya viste los videos que aparecen en el blog del narco, terribles. Las fotografías que se están difundiendo. Entonces, no hay ninguna duda de que han sido asesinados, ¿no? Pero la manera como lo fueron es especialmente cruel, ¿no?
Por otra parte, la diputada federal de Morena, Adela Ramos, habló para El Heraldo Radio y reiteró su rechazo a los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, al advertir son inconstitucionales por violar el artículo 3 de la Carta Magna, debido a que existe un trasfondo, dijo, en su elaboración, en el que incluso percibe un fanatismo y un dogma, por lo que en ella prevalece el sentido común para defender, dijo, los intereses de la niñez mexicana, e insistió en que se lleva a cabo una auditoría. Aquí la diputada y pedagoga Adela Ramos.
Pues para empezar hay una inconstitucionalidad, no están apegados al artículo 3, se perdió la laicidad, se perdió la obligatoriedad, la gratuidad pues todavía no sé, ¿verdad? Por ahí va mi tema, ¿no? De realizar una auditoría, que se audite el proceso, cómo fueron elaborados, pero en el artículo 3 de nuestra constitución, en el párrafo 9, nos indica la letra que la educación debe ser libre de toda doctrina, de todo dogma, que no debe haber fanatismo. Y pues lo que yo voy viendo aquí, el problema en sí no son los libros como objeto, sino el trasfondo.
Por otra parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha revelado este miércoles que durante las negociaciones del Tratado Comercial T-MEC, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solía referirse al actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como Juan Trump, al afirmar que existen muchas similitudes entre ambos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles en Palacio Nacional por más de 2 horas con el empresario Carlos Slim Helú. El presidente honorario y vitalicio del Consejo de Administración del Grupo Carso llegó al recinto histórico alrededor de las 11 de la mañana y salió por la misma puerta a la 1 de la tarde con 15 minutos, y aún se desconoce el tema de esta importante reunión. Algo importante debieron de haber hablado el presidente de la República y el hombre más rico de México. Un juez de control vinculó a proceso a 2 policías de Ciudad Nezahualcóyotl, identificados como Leonardo N. y Sergio N., quienes participaron en una balacera dentro del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la que 2 personas resultaron heridas y una joven de 20 años perdió la vida el pasado 9 de agosto. Debido a la fuerte lluvia de este miércoles en Acapulco a causa de la tormenta Hillary, se registraron goteras en varios consultorios del Hospital General del Issste en el puerto, provocando una inundación en el primer piso del inmueble, por lo que trabajadores comenzaron a sacar agua, pues a la mexicana, ¿no?, con cubetas, y cubrieron con bolsas equipos hospitalarios y de cómputo que se pudieran dañar. Lluvia provoca goteras en Hospital del Issste, allá en Acapulco. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe condenó la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, decretada por el dictador de aquel país, Daniel Ortega, quien la calificó como un centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales. La autoridad electoral de Ecuador dio vía libre a las aspiraciones presidenciales de Cristian Zurita, el reemplazo del dirigente político asesinado Fernando Villavicencio, al desestimar un recurso que presentó la fuerza izquierdista del exmandatario Rafael Correa para impedir su candidatura. En Washington, en tanto, un tribunal de apelaciones estadounidense apostó este miércoles por aplicar restricciones al acceso a la píldora abortiva mifepristona, en una decisión que de momento queda en suspenso, pero que de aplicarse limitaría su disponibilidad en el país. El portal de espectáculos TMZ reveló este miércoles que la cantante Britney Spears, de 41 años de edad, y su esposo Sam Asghari, de 29, han acordado separarse después de 7 años de relación y 14 meses de matrimonio. Ello debido a una fuerte discusión por una supuesta infidelidad de ella, lo que fue confirmado también por la revista People. Hasta aquí el resumen de noticias. Se les saluda Heriberto Vázquez Muñoz a nombre de Jesús Martín Mendoza. Continuamos con más información. Las 7 de la noche con 8 minutos. 7 con 8 minutos. Vamos con más información. Tenemos a Isidro Corro en la línea telefónica para ustedes. Adelante, Isidro.
¿Qué tal, Heriberto? Saludo con gusto. Luego de nuestro oportuno reporte en Heraldo, en torno a este bloqueo de mujeres en la esquina del eje central de 5 de mayo, por rápidamente llegar las autoridades del gobierno capitalino para platicar con esos manifestantes. Ya se retiraron y la circulación comienza a avanzar sin ningún problema a lo largo del eje central. Esto para quien viene de Iztaccíhuatl con dirección hacia la zona de Garibaldi. Tan solo precaución, en este punto tenemos el paso repentino de bastantes personas. Ya comienzan a caer también, dijera, lluvia exactamente en todo este perímetro. Hay que manejar despacio con mucha precaución. Hemos checado también el eje 1 norte. No hay ningún problema en materia de vialidad. Esto de Reforma para quien se dirige hacia la zona de Congreso de la Unión. Algo de tráfico sobre Reforma, sí, para quien se dirige hacia la calzada de Guadalupe, esto a partir del eje 1 norte y hasta por lo menos la zona del circuito interior, superando el punto, sin ningún problema, hacia la Basílica de Guadalupe. Por último, el circuito interior, en estos momentos ya con tráfico pesadísimo, esto a partir de San Cosme, para quien se dirige hacia la zona de La Raza, sentido por su mejor avance, para quien va hacia la zona de Chapultepec. Heriberto.
Hasta aquí el reporte, muchas gracias, Isidro Corro. Pues sí, lo que ocurrió es que se fueron a las otras vialidades y entonces se llenaron, pero ya afortunadamente, después de este reporte que tuvimos de Heraldo Media Group por parte de Isidro Corro, pues ya llegaron las autoridades y ya se pusieron de acuerdo y ya está desalojado el eje central Lázaro Cárdenas. Vamos ahora con Mario Miranda, más información para ustedes. Mario, buenas tardes, adelante con la información.
Heriberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó esta tarde la alerta amarilla por las lluvias que se registran en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Por ese motivo, recomendarle a los amigos automovilistas que manejen con precaución debido a que encontrarán el pavimento mojado en gran parte de la ciudad. En cuestión de vialidad, tenemos buen avance en la avenida Revolución del viaducto a Barranca del Muerto. Molinos con tránsito lento de Revolución al periférico. Patriotismo con vialidad aceptable de Extremadura a Puente de la Morena. Y finalmente, Barranca del Muerto con carga vehicular en ambos sentidos de Insurgentes al anillo periférico. Heriberto, es parte de la información vial.
Muchas gracias, Mario Miranda. Estaremos al pendiente con más para ustedes. Son las 7 ya con 11 minutos. Gracias por continuar con nosotros. 7 con 11. Usted que está saliendo de su trabajo, mucha precaución. Ni modo, es la época de lluvia. Bueno, ni modo, de repente cuando manejamos, pero qué bueno que llueva, ¿no? Ya nos hacía falta una refrescadita, sobre todo con lo que está pasando en Acapulco, pues se dice qué bueno que llegaron las aguas porque está mucho mejor el clima. A un día de que inicie el sorteo de las encuestadoras que realizarán los ejercicios de espejo para elegir al candidato presidencial de Morena, este miércoles el aspirante Marcelo Ebrard ha exigido a la dirigencia del partido detener, dijo, la guerra sucia y la simulación de preferencias en la Ciudad de México, así como de tomar medidas ante el acarreo y operación, dice, de la Secretaría del Bienestar, esto en favor de Claudia Sheinbaum. Así lo exigió hoy, y aquí está la voz de Marcelo Ebrard en estos micrófonos.
Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5, los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo. Entonces, ¿qué es el segundo mensaje? Permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no va a ser un desastre para Morena. Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan.
Usted escuchó a Marcelo Ebrard. Y luego, tras los señalamientos del ex canciller, desde Michoacán, la también aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum respondió que ella lleva más de un año en las preferencias de las encuestas, por lo que negó que estas pudieran ser manipuladas a su favor. Esto respondió la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Pero no les voy a decir una cosa. Llevamos un año arriba en las encuestas. Y eso es algo que surge. No es algo que se invente, porque las encuestas son muestras representativas de lo que pasa y lo que quiere el pueblo de México. Pero también es importante desde aquí decirlo. Es muy importante que nuestro movimiento haya unidad. Y de mi parte, toda mi vida lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Vamos a luchar por la unidad de nuestro movimiento.
Por su parte, Adán Augusto López pidió prudencia en la recta final del proceso interno del partido, señalando que hay unos compañeros que están muy nerviosos. Esto ante el sorteo de las empresas que realizarán las encuestas para elegir al candidato presidencial de Morena. Escuchemos.
Para que no caigan en la desesperación. La desesperación no es buena para nadie. No es buena consejera. Son tiempos de prudencia, de paciencia, de trabajar para construir la unidad, para mantener la unidad. Tiene que haber calma, serenidad y paciencia, decía el clásico. Ya llegarán los tiempos del pueblo, cuando el pueblo decida quién debe de ser el coordinador o la coordinadora.
Serenidad y paciencia, lo decía Calimán al pequeño Solín. Usted lo recordará, esa radionovela que va a cumplir 50 años de haber debutado en México. Eso es lo que nos dice Adán Augusto. Esto mientras que en ex Twitter, las reacciones de los otros aspirantes, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, fueron a favor y en contra, respectivamente. Pues el morenista Ricardo Monreal respaldó la denuncia de Ebrard sobre el acarreo y uso de las instituciones en favor de Claudia Sheinbaum y pidió que se atienda el tema al acusar la falta de equidad en el proceso interno e incluso dijo que la dirigencia está a tiempo de corregir. Caso contrario a la opinión del petista Gerardo Fernández Noroña, la opinión de Gerardo Fernández Noroña, este petista calificó de prepotente y arrogante a su contendiente Marcelo Ebrard, pues dijo que es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Se aprieta esto, la información que tenemos para usted, porque pues a nivel político es lo que estaríamos escuchando en torno a ello. Y como ya decíamos el día de ayer, en una gira por San Luis Potosí, en el centro del país, inaugurando oficinas de instalaciones de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado afirmó, reiteró, por su parte, que van a competir solos por la presidencia de la República, porque dijo el proyecto de Movimiento Ciudadano es diferente al que quieren construir PAN, PRI y PRD, que mencionó, ahí por ahí un llegue, han perdido 23 elecciones estatales. Y muy interesante, ¿no? Él incluso se refirió a la encuesta publicada por el Heraldo de México que colocaba al Movimiento Ciudadano con 10.5 de las preferencias, ¿no? Y reitero a ustedes lo que dijimos ayer, ¿no? Decía, cualquier proyecto que arranque con 10 puntos es capaz de ganar. En el 2015 Morena sacó 8.3% de la votación nacional y Movimiento Ciudadano el 6%. Ahora, a pesar de las provocaciones de que juntos iban a sacar el proyecto del 2021, no fue así. Es lo que opina Dante Delgado, utilizando datos de la encuesta publicada por El Heraldo de México. Son las 7 de la noche con 17 minutos, 7:17. Héctor Vieira tiene información financiera para ustedes.
La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.48%, equivalente a 259.39 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.827.71 unidades, con lo que lleva una ganancia acumulada del 1.10% en sus tres últimas jornadas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.52% para quedarse en 34.765.74 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's restó 0.76%, ubicándose en 4.404.33 unidades, y el Nasdaq cedió 1.15% para cerrar en 13.474.63 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.11% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 69 centavos a la compra y 17 pesos con 14 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 14 centavos a la compra y 18 pesos con 64 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.87% para ubicarse en $28,908 por unidad, equivalente a $495,308.23. El Servicio de Administración Tributaria informó que en el primer semestre de 2023 recaudó 2,275,086 millones de pesos. Lo que representa un incremento del 4% en términos reales en comparación con el mismo periodo de 2022, lo que atribuyó a mayores pagos por ganancias de las personas morales y de retenciones de sueldos y salarios. De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante julio el consumo privado en el país tendría un retroceso mensual marginal del 0.04%, tras un avance del 0.39% durante el mes previo, con lo que se ubicaría en 124.50 unidades. Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos pronosticaron en su última reunión nuevas alzas en la tasa de interés durante la reunión de los próximos 19 y 20 de septiembre y alertaron también de un posible aumento de la inflación durante los próximos meses. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
7:19 de la noche, tiempo del centro, el pasado 4 de agosto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una resolución, la cual entró en vigor este lunes, en la que se determina que, ante un cargo indebido, los bancos deben regresar el dinero a los clientes, ¿y qué cree? Con intereses moratorios. Destaca que los cargos no reconocidos con tarjeta son de las principales quejas que presentan los usuarios de la banca. La primera sala de la Suprema Corte resolvió que los bancos tienen la obligación de conservar y devolver el dinero que reciben de los cuentavientes, por lo que si se realiza un cargo indebido a una tarjeta de débito, tendrán el deber de responder por los montos sustraídos. Y si no lo hacen, tendrán que pagar intereses moratorios del 6% anual contabilizados a partir de la fecha en que el cuentaviente dio aviso a la disposición no reconocida. Nos encanta el tema, la verdad, sí, nos encanta, porque es importante que se les meta tantito en cintura. La verdad es que muchas veces nos quedamos así como si, pues ahora, ¿qué crees? Te lo cobré y no pasa nada y hazle como quieras. Bueno, poco a poco por allí vamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a traer el amparo promovido por diversas organizaciones animalistas en nombre de Eli, una elefanta que vive desde hace 11 años en el zoológico de San Juan de Aragón y que buscan ser enviada a un santuario en Brasil. Diana Martínez, reportera de Heraldo Media Group, con la información.
Así es, Heriberto, te saludo con gusto. El Poder Judicial de la Federación decidirá el futuro de las elefantas Ellie y Gypsy, quienes actualmente se encuentran en el zoológico de San Juan de Aragón. La asociación Va por sus Derechos promovió en 2021 un amparo bajo el argumento de que el cautiverio viola los derechos de Ellie a la vida, a la dignidad, la libertad, la reproducción y a un hábitat adecuado a su especie, pues se pone en riesgo su salud física y mental. Con este litigio se busca que Ellie sea trasladada a un santuario de Brasil. Sin embargo, pues el juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México se negó a amparar a la elefanta, resolución que fue impugnada y que será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que por mayoría de 3 votos la primera sala aprobó este miércoles la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca de atraer el caso. En entrevista con el Heraldo de México, Susana Ramírez, abogada de esta organización, confió en que el máximo tribunal determine que Eli puede ser considerada persona no humana para ser protegida del maltrato que aseguró enfrente en el zoológico. En el caso de la elefanta Gypsy, fue trasladada recientemente del Centro de Conservación Zoofari en Morelos al zoológico de San Juan de Aragón para hacer compañía a Eli, por lo que la asociación presentó otro amparo con el objetivo de que sea regresada a Morelos o que se vaya con Eli a Brasil. Según la asociación, pues en ningún momento se dieron a conocer los estudios públicamente realizados por especialistas en la materia para determinar que el traslado de Gypsy resultaría o no beneficioso para la elefanta. Hasta ahora, el juez 15º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió ya la suspensión definitiva para que la autoridad responsable del zoológico realice las gestiones necesarias para que se proporcione a Gypsy pues los cuidados más adecuados, alimentos, entre otros elementos necesarios para garantizar su bienestar. Hasta aquí mi reporte.
Muchas gracias, Diana Martínez. Recordemos que una sociedad se dice, ¿quieres saber cómo es la sociedad? Date cuenta cómo trata a los animales, ¿no? Date cuenta de ello. Y este asunto de esta elefanta, que bueno, ya se volvió hasta político, pues que fluya, ¿no? Dicen que podría estar mucho mejor en un santuario de Brasil, y es que pues lleva 11 años y dicen que es un deleite verla allí en el zoológico de San Juan de Aragón, pero ante todo, pues lo que se espera mejor es de que tenga una mejor vida, ¿no? Que esté en un ambiente más libre, que conviva, que no esté sola, que definitivamente va a estar mejor, donde la puedan alimentar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí está el tema, y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a traer ese amparo promovido por diversas organizaciones animalistas en nombre de esta elefanta para que viaje, sea enviada a un santuario en Brasil. Son las 7 de la noche con 24 minutos, 7:24. Vamos a ir a una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes en torno a los nuevos perfiles de la oposición para disputar la Ciudad de México. Definitivamente un tema interesante también, que logran que riñón de cerdo modificado funcione un mes en un cuerpo humano. Tendremos un resumen internacional y mucha, pero mucha información en torno a lo que ocurre en México y el mundo. Vamos a una pausa, regresamos en este informativo Noticias de la tarde.
Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
CAT promedio de 31.7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto.
Ram 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrénala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram, a todo con todo.
¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
7 de la noche con 31 minutos, 7:31. Muy gentil por estar con nosotros, continuar con este espacio Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. A nombre del titular, les saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Bueno, decíamos a ustedes que hay mucha información con ustedes, pero por lo pronto vamos con Luis Eduardo Velázquez, que es director del diario y semanario de la capital, Semanario Capital CDMX. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, estimado Heriberto, y un saludo a tu auditorio. Fíjate que en la alianza opositora, que aún no se define como Frente Amplio por la Ciudad de México, se mueven ya los escenarios. Hasta el momento ya solo hay una certeza, y es que se replicaría el método de selección nacional del Frente Amplio por México. Por esa razón no se prevé que se ocupe la fórmula tradicional del PAN, que es la de la designación, y en ese cambio de acuerdos se inscribe este destape de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, como aspirante a la jefatura de gobierno. El anuncio, junto con la frase de que no se subordina a ningún político, mandó ya varias señales, pero para algunos es un mensaje de rebeldía. También a alguien que ella considera su mentor, como Ricardo Monreal, quien ya dijo que podría aceptar la candidatura de Morena a la Ciudad de México, pero para otros pues también lo ven como un caballo de Troya en la alianza. Hay varios apuntes al respecto. Uno de ellos es que Cuevas es una mujer poco predecible, ya lo dejó ver, pero difícilmente se enfrentaría a Monreal. Tiene una relación también cercana con el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien es el aspirante más firme de esta alianza opositora. No obstante, visto desde otra perspectiva, el anuncio de Cuevas puede ser más bien un conflicto, más que una oportunidad para ampliar esta oferta de la oposición. Cuevas es un producto que vende en el segmento de seguidores de Morena, y una mayor competencia sería mejor valorada que una imposición. Esperemos, Heriberto, que este proceso se cuide mucho y se pueda salir adelante, aun cuando ya se ve una división en Morena por su proceso interno.
Pues muchas gracias, Luis Eduardo Velázquez. Interesantísimo estos nuevos perfiles de la oposición para disputar la Ciudad de México. Muy gentil por tu reporte, gracias.
Gracias, un abrazo, Heriberto.
Gracias. Y más que reporte, esta visión que tiene Luis Eduardo Velázquez, que nos abre el panorama de cómo andan las cosas por la Ciudad de México. Bien, vamos con un resumen internacional de lo que está ocurriendo a nivel global. Alina Leal Hernández tiene la información.
Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, adelantó que el gobierno estadounidense trabajará con diversos países para adecuar marcos jurídicos en materia migratoria y así contener el fenómeno creciente para que se viva de una manera ordenada y legal. Salazar advirtió que 20 millones de migrantes del hemisferio oeste van en camino a la frontera de México y Estados Unidos, y reiteró que nadie emprende este viaje porque quiere, sino por necesidad. Un equipo del FBI estadounidense llegó a Ecuador para apoyar en las investigaciones que adelantan las autoridades policiales y la fiscalía para determinar las responsabilidades en el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. En Estados Unidos, cirujanos trasplantaron el riñón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral y durante un mes ha funcionado con normalidad, un paso crucial de una operación que el equipo de médicos en Nueva York espera intentar eventualmente en pacientes. En Hawái, los muertos por los incendios que asolaron la semana pasada la isla de Maui ascienden ya a 106, mientras que solo 5 han podido ser identificados. Las autoridades siguen insistiendo en que es muy probable que la cifra de muertos aumente considerablemente, ya que por el momento solo se han inspeccionado 32% del territorio quemado. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa advirtió que si la candidata de su movimiento, Luisa González, gana las próximas elecciones presidenciales de su país, rechazará el Tratado de Libre Comercio con México y, por ende, el ingreso de la Alianza del Pacífico, porque considera que el gobierno mexicano es suicida.
Hasta aquí la información. Muchas gracias, Alina Leal. Vamos ahora con Roberto San Germán. Lo tenemos en la línea telefónica y tiene una actualización de los deportes. Mi estimado Roberto San Germán, ¿estamos escasos de deportes o cómo andamos?
¿Qué tal, mi querido Heriberto? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, sí andamos escasos de deportes, y más después de los ridículos que hizo la Liga MX en el famoso torneo de la League Cup. Y malas noticias, señores, ese torneo lo firmaron hasta el 2027, así que la mediocridad va a llegar otros 3 o 4 añitos más si no hay cambios de entrada al arbitraje, de entrada al VAR, y la otra, los equipos mexicanos que se tomen en serio ya este tipo de torneos. Los norteamericanos están emparejando y ya lo están demostrando. México no tiene finalista en la League Cup, ¿eh? Es el equipo de Nashville y es el equipo de Miami. Así, ayer eliminaron y feo al equipo de Monterrey. Bueno, era de esperarse. El Tano Ortiz es el señor semifinales. No pasa de ahí, ¿eh? Tato Noriega, te llevaste un tipo que sí te va a llevar hasta las semifinales, pero de ahí no pasa porque no la sabe jugar. Ayer le ganaron la partida y feo el equipo de Nashville, que además le quitaron un gol legítimo. La verdad es que México
se vio mal en la MLS, contra la MLS en la League Cup. Ya los vimos, ya nos dimos cuenta cómo están jugando los norteamericanos, en donde van a meter mucho cuerpo, mucho físico, mucha velocidad y mucho fondo, señores. Si creen que con puro fútbol el fútbol mexicano le va a ganar, ya no,
Ya no,
ya
sé.
Lo vimos.
Oye, Roberto, ¿y las condiciones van a ser las mismas? Es decir, ¿de que vamos a jugar ya todos los partidos? Digo, porque cuando ya la vimos difícil, pues pensamos algunos, bueno, pues aunque sea ya en la etapa de semifinales, sí podría ser atractivo para los mexicanos en esta etapa de semifinales, un partidito allá y un ida y vuelta, etcétera, o de plano todo va a ser en Estados Unidos.
Mira, no sé cómo firmó el señor Mikel Arriola, el cuate se está acabando el fútbol mexicano, deben de hacer algo, con este hombre. Creo que es el primero que se tiene que ir, y ya después de eso reformar todo lo que es la League Cup y ponerlo a visita recíproca, como es la Copa Libertadores, señores. No nada más es ir a jugar allá en canchas que tú no tienes, como son las de pasto sintético, que sí tienen un problema, aunque la gente diga que no. Si tú no entrenas en una cancha de pasto sintético, tienes, sí, un hándicap en contra, señor. Así por eso es. También hay tantas lesiones. Entonces, creo que también hay que hacer varias modificaciones para no ir a hacer el ridículo, porque vendieron al fútbol mexicano, según esto, por dólares. Y no fueron tanto las ganancias, Simplemente fue para... No, claro que no.
Digo, para dejar el prestigio así, bueno, por lo menos unos millones de dólares o algo.
Amigo, tú conoces a nuestros federativos. Por 5 pesos se bajan todo lo que tú ya sabes.
¡Qué caray! Pues bueno, yo pensaba que pues se van a tener una lanota y con eso vamos a contratar a una joven proveza brasileña, argentina, peruana.
No, pero ¿quién?
¿Nos reforzamos?
¿Los equipos? Sí. No, por favor, hasta crees.
Van a invertir en fuerzas básicas, en infraestructura, como siempre lo suelen hacer. Alguna cosa, pues.
Fue sarcasmo, ¿va?
Sí. No, ¿cómo
fue sarcasmo? No, fue sarcasmo, porque dime cuántos equipos invierten en sus jugadores, porque también vamos a decirlo, el negocio sería buenísimo si todos invierten ese dinero, pero muchos se van a las arcas, ¿sí? De los de pantalón largo. A ver, el fútbol mexicano, señores, ya tocó fondo en nivel de selección y en todas, varoniles y femeniles, y ya tocó fondo también en clubes. Ya lo vimos ahorita con la League Cup, nos duela o no. Ya nos estamos dando cuenta, ya no somos el famoso gigante de la CONCACAF, el que se durmía en sus laureles y les ibas a ganar 25-0 a todos los equipos y que te ibas a presentar en Estados Unidos y los ibas a golear. Señores, eso ya se acabó, ya se los dijo el Tuca Ferretti, ya se los dijeron varios entrenadores, eso ya se acabó. Hay mucho dinero en la MLS, amigo, y saben hacer deportistas de alto rendimiento, claro. Y deportistas elite, allá sí usan la medicina deportiva, allá sí los alimentan bien.
Exacto, en lo que nos dices, ¿no? En cuerpo, estaba pensando lo que estabas comentando, potencia, cuerpo, fortaleza, es evidente, exactamente así. Allí ni cómo competir, les digo, habíamos que hacer el esfuerzo. Entonces, ¿sabes qué se me antojaría? Una situación donde, bueno, en los primeros partidos, donde los primeros escarceos, tal, pero ya entrando en cierta etapa. Digo, pues también la verdad es que si viene a jugar Nashville, digo ahorita porque le ganaron a Monterrey, pero si usualmente hubiera sido un Nashville contra Monterrey en el Tecnológico, pues la verdad es que no iba a ir nadie, ¿no? Bueno, en Monterrey, donde jueguen ahora, pues. Entonces yo diría que en cierta etapa donde ya se caliente, donde sí duele que nos ganen, pues ahí sí como para que estuvieran del otro lado, ¿no? Para los partidos de ida y vuelta, por lo menos.
Pues a ver qué pasa, mi querido amigo, tienen que arreglar eso, ¿eh? Un desastre para el fútbol mexicano, porque además paraste tu liga y eso también está peor.
Claro.
Y varios lesionados importantes, ¿no? Para algunos equipos. Entonces, algo tienen que hacer y ojalá ya los de pantalón largo no nada más vean esto el negocio. Hay que recordar que para ellos es negocio. O si eres aficionado, que te lo digan desde un principio, yo se los digo. No vean al fútbol como un deporte, véanlo como un negocio, Nada más. Y quítense el fanatismo. Y cuando le entren así, se van a dar cuenta que esto es un vil negocio.
Roberto San Germán, como siempre, gracias por la información deportiva.
Gracias a ti, mi querido Heriberto, y pasen muy buena noche.
Gracias. Bueno, información y análisis así profundo. Cuando se mete a profundizar, Roberto San Germán saca de verdad aquí chispas el micrófono. Vamos ahora, tengo en la línea telefónica a Hugo Villa, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo está usted, Hugo? Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Oye, pues en la Filmoteca de la UNAM está ofreciendo una plataforma digital gratuita para ver cine mexicano. ¿Nos explicas cómo está esto, por favor?
Así es, desde hace un rato ya tenemos ahí una en Filmoteca UNAM, en filmoteca.unam.mx tenemos una plataforma en la que tenemos cine en línea, tanto algunas películas restauradas que son propiedad de la propia universidad, como algunos pequeños documentales que hemos ido recuperando y restaurando como parte de nuestro acervo. Pero también queríamos invitarles del 16 al 20 de agosto en nuestras salas, tanto en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Monsiváis, como en el Cinematógrafo El Chopo, al norte de la ciudad. Vamos a estar celebrando el Día Nacional del Cine Mexicano, que ya cada vez se extiende más y se convierte en semanas y en meses. Y vamos a estar poniendo ahí cine en sala para que puedan también compartir la experiencia comunitaria del cine en sala.
Así es. Entonces, del 16 al 20 de agosto, en las salas de costumbre de la UNAM, para seguir conmemorando el cine nacional, el Día Nacional del Cine Mexicano. Oye, y así como para abrir boca, ¿como qué cintas podemos ver? ¿Como qué hay por allí? ¿Cuánto va a costar?
Mira, nuestras funciones son especialmente baratas. Las salas están en perfectas condiciones. Tienen proyectores 2K y sonido 5.1 como las mejores salas comerciales, y arrancamos un poco con la especialidad de la casa. Hoy mismo, 16 de agosto, tenemos La Mancha de Sangre, una película de 1937, 70 minutos de Adolfo Bess Mogart, que es una de las primeras películas de las que se tiene registro de un acto radical de censura por parte del gobierno mexicano. El negativo fue secuestrado a los productores en 1937, y se las devolvieron 7 años más tarde con unas escenas cortadas que, según los censores, decían que no eran propias y aptas para el público. Claro. Después La Mancha creció porque la cayó en las manos fértiles de la Filmoteca, y ahí se fue restaurando y conformando en la versión actual que pueden conocer. Y también vamos a tener cine más moderno. Hoy, por ejemplo, está El Sueño del Maracame, una película de 2016 de Federico Cecchetti, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la propia UNAM, que tiene que ver eso con una travesía emocional donde el personaje principal enfrenta un desafío para redescubrir sus raíces y conexiones, muy metida en el mundo Wirarica, que es muy lleno de simbolismo y de tradición. Y así estaremos en esas dos salas todo el resto de esta conmemoración, te digo, hasta el día 20, pasando cine, por supuesto, de catálogo, pero también cine más moderno y fresco, ¿no?
Oye, y evidentemente, ¿dónde podemos consultar la cartelera? Ya nos abriste boca con lo que dijeron ayer, que caray, qué joyita tienes. La de hoy, pero pues tenemos unos días por delante todavía. ¿Dónde consultamos?
Muy fácil, filmoteca.unam.mx, pueden consultarla. Y ahí mismo pueden ver nuestra plataforma de cine en línea y, por supuesto, entrar a donde se compran los boletos. Y también en la página del Instituto Mexicano de Cinematografía, en cine.gob.mx, que coordina un esfuerzo más grande en el que se incluyen incluida, por supuesto, la nueva sede de la Cineteca Nacional en el Centro Nacional de las Artes. Ahí pueden también ver más oferta de cine en este día que ya se convirtió en semana y en mes del cine mexicano.
Pues muchas gracias por la información. Qué padre, siempre nos sorprende la UNAM. Y en este momento, gracias Hugo Villa, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de nuestra máxima casa de estudios. Y hay que estar allí, hay que ver cine, hay cosas bien importantes. Y es un precio súper módico, con grandes instalaciones y sobre todo una curaduría, yo le diría así, aunque no sé si sea el término en esta parte del cine, con algo especial. O sea, es algo distinto, diferente en esta conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano. Muchas gracias, Hugo Villa.
A ustedes.
Gracias, muy gentil por la información. Las 7 de la noche con 46 minutos, 7:46, tiempo del centro. Tengo aquí en el estudio, usted ya lo conoce, unas pláticas interesantísimas con Jesús Martín Mendoza, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Heriberto.
Muy, muy gentil por asistir esta tarde con nosotros. Oiga, ¿sigue lloviendo?
No.
Ya.
No,
ya,
no.
Ya se nos quitó el agua. Oiga, pues los primeros 30 años de la fundación de este Centro Mexicano de Derecho Ambiental y su director, pues Gustavo Alanís, ¿no? Hay mucho que comentar en torno a ello.
Por supuesto, ¿no? Mira, hoy hace 30 años, un 16, hoy es 16, ¿no?
Sí, señor.
De agosto.
16 de agosto.
En 1993 se funda y se crea aquí en la Ciudad de México el Centro Mexicano de Derecho Ambiental Asociación Civil. Este es un organismo no gubernamental, sin fines de lucro y, igual que yo también soy ONG, y no tenemos color político. La única política que hacemos, y que SEMDA ha ayudado mucho al fortalecimiento del respeto del marco normativo ambiental mexicano que nos hemos dado, no tenemos color. El único color nuestro es el medio ambiente, es la protección de los ecosistemas, porque sin ellos nosotros somos nada.
Claro,
así, nada.
Claro.
Y Greenpeace también, ¿verdad? También Greenpeace ha jugado un papel importante, pero SEMDA es el referente nacional en el tema jurídico.
Que es importante, ¿no?
Mucho, muy importante. O sea, ellos son los que le firman y tienen su equipo, un equipo que tiene Gustavo Alanís Ortega, al que le mando un abrazo y un reconocimiento, a su valor, a su compromiso, porque no es lo mismo decir que firmarle.
Claro.
Hay que firmarle.
Yo, no, y darle yo forma,
también,
¿no?
Yo también le firmo, ¿eh?
Claro, ingeniero.
Y cuando uno le firma,
se compromete.
Del otro lado, ¿verdad? Todos los que están del otro lado, los privados, el gobierno, pues no les gusta mucho, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Ahí está el Químico Guerra también, sí. Está Homero Aridjes y muchas más organizaciones, ¿verdad? Claro. Pero SEMDA ha sido la columna vertebral en el tema jurídico.
Es importantísimo darle forma a esto. No podemos estar aquí platicando, etcétera.
Nada más de
pero
bla,
eso aterrizarlo, ¿no? Aterrizarlo, sí. Y adecuarlo y empujar para que se conviertan en leyes, ¿no, ingeniero?
Así es. Entonces, no política, no porque no tengamos preferencias, claro, cada quien tiene, pero de eso no hablamos. Nosotros hablamos de la protección al medio ambiente. Tiene 30 años defendiendo el medio ambiente y el patrimonio natural. Voy a leer textualmente un documento valioso. Dice,
estamos hablando del SEMDA, ¿eh?
Así venga. Es. Dice, somos una de las principales, yo digo que la principal organización de la sociedad civil ambiental en México, cuyo eje fundamental de trabajo es el fortalecimiento, la consolidación, armonización y aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico ambiental vigente.
Sí.
Ese es el tema. Ese es el tema. Podemos hablar 3, 4, 5, 10 horas del SEMDA, pero rápidamente, entre los muchos reconocimientos internacionales, no solamente en México, tenemos el Global to Think Tank Rankings del 2017, donde la Universidad de Pensilvania, ¿verdad?, lo pone en los think tanks. Por los que no saben lo que es un think tank, ¿verdad? Porque ya sabes que han inventado muchos términos,
claro,
esos términos
nos
raros.
Nos perdemos.
Son esos actores que hacen valer y que hacen escuchar los problemas del mundo. En este caso, en medio ambiente. Pero tenemos el premio Xochitla, que le dio la Fundación Xochitla por 24 años de trabajo. Premios Compartir en su trigésima edición otorgada por Compartir Fundación Social IAP en su categoría de incidencia pública 2018. También tenemos la Fundación para la Promoción del Altruismo, el CEMEFI, Centro Mexicano de Filantropía, que lo reconoció en 2011. Bueno, el Premio al Mérito Ecológico al 2005. Tenemos los Guardianes de los Árboles, la Lotería Nacional, para acabar pronto, hizo un, por supuesto, sacó un billete con el logo. En fin, la red de todos los derechos para la... Tengo nada más unos cuantos rápidamente, ya se me acabó el tiempo, pero nomás unos que son muy significativos. Ahí va.
Venga,
el primero que yo quiero llevar aquí es cómo es que ante la CCA, esa Comisión Ambiental de Cooperación Ambiental, en el 96 contribuyó a la creación del Parque Nacional de Arrecifes en Cozumel, ¿eh? En aquella pelea contra los muelle. Por supuesto, la controversia constitucional del Parque Nacional Tulum para defenderlo. También tenemos la mortandad. Ese es un tema que a mí, yo estuve muy cercano, de aquellos 40,000 aves migratorias que murieron en la presa de Silva en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en el 95. En el 2004, el reporte del Secretariado sobre el maíz transgénico en México. También está, no solamente está en la agenda verde, también está en la agenda gris, en la contaminación atmosférica. Aquí está la negativa al... O sea, se obtuvo una negativa a través de un amparo en contra de un parque eólico en Cozumel. También Tajamar en Cozumel, que un niño, ¿verdad?, ayudó a un niño a hacer valer los derechos de Tajamar aquella vez que sacaron unos cocodrilos muertos ahí que después dijeron que eran de Brasil, pero no importa. Ganó Cabo Pulmo, otra defensa importante del área natural protegida de Cabo Pulmo. No me alcanza el tiempo.
Claro, pero son de esos casos que fueron muy mediáticos.
Mucho.
Y alguien...
En este caso, usted está mencionando a los ingenieros, alguien como este Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, es el que ha tenido que poner el dedo en la llaga y jurídicamente, porque si no antes vienen los abogados privados o públicos y nos quieren envolver. Así y entonces es. Aquí hay abogados, pero que también dicen, aquí estamos
así
de este lado,
es.
¿No?
Entonces, mira, yo lo que quiero decir claramente es que felicito a Gustavo Alanís Ortega y a su equipo. Tienen un equipo buenísimo de abogados, de jóvenes valientes todos, muy preparados, muy estudiosos y con un apoyo internacional también. O sea, es el referente. Yo soy otra cosa, pero lo menos que puedo hacer yo
es reconocer esto.
Es reconocerlo. ¿No? Entonces, porque los del otro lado, ¿qué crees? Se equivocan. Creen aquellos, ¿verdad?, los privados y los gobiernos, creen que somos enemigos. No, yo, y coincido, ¿verdad?, nosotros no somos enemigos ni del gobierno ni de los privados. Somos enemigos de la depredación ambiental.
Estamos a favor de que se hagan bien las cosas.
Exacto.
Ingeniero.
Tenemos reglas, nos hemos dado reglas. Pero acuérdate que el deporte nacional en este país es nadie cumple las reglas. Ya no quiero hacer referencias, ¿verdad? Claro. Pero nadie cumple. Entonces, cuando algunos, pocos, luchamos porque se respeten las reglas y utilizamos, en el caso de SEMDA, el poder judicial, porque es un derecho. Sí. No es una graciosa concesión de ni nadie. Es una ocurrencia. Claro. Es el derecho humano que tenemos, en el caso de México, tú y yo y todos los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. Artículo 4, párrafo 5, que yo también he tenido que entrarle al velo. Me dicen, oiga, ingeniero, claro. Oiga, ¿y usted es abogado? Bueno,
no, pero
no soy abogado, pero aquí está Gustavo Alanís con SEMDA, que ellos sí son los de veras y han ayudado en muchas luchas, en muchas peleas. Pero bueno, un reconocimiento. Hoy es el día de los 30 años. Hoy quise aprovechar este. Y el 31 vamos a estar ahí de manteles largos en el Club Industriales aquí en Polanco, con mucha gente, con todo el sector ambiental que queremos, respetamos y admiramos el trabajo de SEMDA.
Ingeniero Carlos Álvarez Flores, hoy reconociendo los 30 años de fundación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, gracias de verdad, muchas gracias por su presencia.
Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias. Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo, Giovanna Torres, Salina Leal, Ángel Arellano, Héctor Vieira, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez, Heriberto Vázquez, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, les desea la mejor de las noches. No se vaya, sigue en Heraldo Radio. Viene las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Hasta entonces.
Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.